LRA 3,
la radio pública. De lunes a viernes, de 8 a 12, Rebeldes sin Cauce, el magazine periodístico de la mañana de Nacional.
Muy bien, 4 minutos pasaron de las 9 de la mañana este miércoles 22 de noviembre y recién salíamos de una hermosa transmisión nacional con el programa Aire Nacional por la Televisión Pública, reivindicando los medios públicos. Le contábamos a las personas que nos estaban escuchando que por ahí no nos pudimos despedir bien, pues justo venían las noticias, pero bueno, mostrando imágenes de nuestra hermosa Radio Nacional, a quien defendemos. Y ahora, obviamente, sigue toda la coyuntura el día después de las elecciones, con lo que vamos a hablar durante toda la semana, y en este caso con el diputado nacional de Juntos por el Cambio, en representación de La Pampa, obviamente, Martín Maquieira, a quien invitamos desde la radio pública para charlar sobre lo que ha sucedido en el balotaje. Buen día, Martín, te saludamos, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Hola, Mariana, Facundo, Tamara, bien, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, bueno, muchas gracias por atendernos. En primer lugar, obviamente, preguntarte o invitarte a una reflexión sobre lo que ha sucedido este domingo.
Bueno, terminó el proceso electoral, ¿no? Largo en nuestra provincia y en todo el país. 3 elecciones nacionales y en nuestro caso 2 también provinciales. Lo que marcó un cambio de gobierno, un cambio de rumbo en la Argentina. El oficialismo fue de alguna manera el principal derrotado en este domingo, pero también con un cambio posiblemente en la configuración de poder a futuro de como lo conocemos hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Hay, por supuesto, en el frente de todos, en Juntos por el Cambio, en La Libertad Avanza, debates acorde a cómo se irán conformando este gobierno, cómo se irá conformando la oposición, los frentes electorales, pero me parece que este año cambió un poco esa de alguna manera ese mapa de la República Argentina o del poder, y lo que se vio es, bueno, en algún punto el resultado económico del gobierno, que no fue favorable, y por eso los argentinos han optado por un cambio en ese sentido de rumbo, que a lo largo del gobierno se verá si es una nueva etapa, se verá si hay un cambio de paradigma, y cómo resulta ello.
Bueno, decís que el gran derrotado es el oficialismo. ¿En qué posición queda Juntos por el Cambio, que no tuvo la suerte de llegar al balotaje?
Bueno, por eso lo decía, ¿no? El principal derrotado hoy es el gobierno, pero también Juntos por el Cambio tiene que hacer un análisis de por qué no logró llegar al balotaje. También hemos cometido seguramente errores, nos ha desgastado la interna que tuvimos en agosto. No hemos podido representar al electorado que pedía un cambio radical o que buscaba de alguna manera otras expresiones, y hoy las ha encontrado Javier Milei y La Libertad Avanza, con lo cual también en ese punto de vista, no, por supuesto, no fue un buen año para Juntos por el Cambio a nivel nacional, pero sí en muchas provincias y en la nuestra también hemos hecho grandes elecciones y hemos crecido, así que se vendrá un debate también de cómo lograr la continuidad de Juntos por el Cambio, la ampliación, cómo volver a buscar los puntos en común que nos unían y seguir trabajando por la Argentina en la cual confiamos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se ha mencionado justamente la posible ampliación de Juntos por el Cambio. ¿Cómo va a ser la relación con los radicales y también, o sea, en relación con el PRO y con La Libertad Avanza, que en algún momento se ha mencionado que también puede incluirse en Juntos por el Cambio?
Yo creo que el rol de Juntos por el Cambio tiene que seguir siendo el que tuvo con la gestión anterior, y que tendrá un sentido mucho mayor seguramente con esta gestión, que es acompañar, por supuesto, al gobierno en la gobernabilidad, ¿no? Dar garantías de estabilidad, porque vienen tiempos difíciles, acompañar las leyes que estemos de acuerdo y que compartamos, y por supuesto plantear objeciones en aquellas que no estamos de acuerdo. Hoy solo hay bocetos, ¿no?, de qué es lo que presentaría el gobierno y cuáles son los lineamientos. Creo que será un debate ley por ley, pero yo soy de los que piensan que tenemos que seguir construyendo esa alternativa de Juntos por el Cambio, porque hemos logrado muchos éxitos en conjunto, hemos tenido, por supuesto, también tropiezos, y de eso tenemos que aprender. Pero creo que el rol de Juntos por el Cambio es ese, hoy acompañar al gobierno en la gobernabilidad desde el Congreso, en las leyes que estemos de acuerdo y en las que no marcaremos las objeciones.
Martín, ¿te parece que el acercamiento, digamos, de Macri, en tanto representante de Juntos por el Cambio, claramente líder, si querés llamarlo, al gobierno de Milei, se da en esta perspectiva? Es decir, de marcar algún error, de acompañar las leyes de gobernabilidad, o como que hay una alianza ya firme que, si querés, los pone como en el mismo barco a los dos.
No veo un cogobierno hoy en día. Hay que ver cómo se desarrollan, por supuesto, los hechos en el día a día. Hoy Javier Milei ha empezado a presentar su gabinete con nombres propios de o La Libertad Avanza o de su lugar. En el Congreso suenan nombres incluso del peronismo, como Florencio Randazzo para la presidencia de la Cámara. Y no veo indicios en ese sentido de un cogobierno. La postura que ha tenido Macri, que la postura que ha tenido también Patricia, la presidenta de nuestro partido, es bueno, lo que yo también planteaba durante todo este proceso, digamos. No vamos a acompañar a Massa, nunca votaríamos al kirchnerismo en un balotaje, y la sociedad ha pedido un cambio en ese sentido. Ahora, el debate que vendrá ahora es si llega a haber un sector de Juntos por el Cambio, del PRO, que quiere ser parte del gobierno de La Libertad Avanza, del co-gobierno, bueno, si eso es institucional, digamos, ¿no? Si es parte de Juntos por el Cambio, o son casos aislados. Lo que se ve hasta ahora es un gobierno en conformación con sectores propios de La Libertad Avanza, y también buscando alianzas con un sector del peronismo, así que veremos cómo se desarrolla hacia adelante.
Esa última parte quedó picando ahí, Martín. Alianzas con el peronismo. Y preguntarte también, cuando recién se dan los resultados de las PASO, Patricia Bullrich hace una conferencia de prensa y lee un acuerdo programático para apoyar a La Libertad Avanza, que tenía 11 puntos, si mal no recuerdo. Entre esos puntos había, digamos, premisas muy claras que no se diferencian demasiado a lo que está actualmente, que tiene que ver con defender la educación pública, administrar adecuadamente las cuentas del Estado, velar por las infancias, etcétera, etcétera. La pregunta sería, Martín, en el caso de que, bueno, los acuerdos para lograr la gobernabilidad impliquen, digamos, un acuerdo programático, tanto de transición como de gestión de los primeros 100 días, ¿cuáles son, digamos, los límites que pondría el PRO, o hasta dónde no se permitiría hacer determinadas modificaciones, teniendo en cuenta por ahí que Mauricio Macri dijo que si él hubiera llegado a la presidencia en segunda oportunidad, hubiera hecho los cambios que por ahí está proponiendo ahora Milei, pero más rápido? Es decir, ustedes como PRO, ¿dónde creen que estaría el límite para decir, bueno, de acá no se pasa?
Bueno, lo que decía Patricia, o recién recordabas muy bien vos, creo que son esos límites, ¿no? En la medida que haya un planteo de arancelar la educación pública o ir a un sistema de vouchers, como se ha dicho, que yo, desde mi punto de vista, es difícil de aplicación porque es materia federal, ¿no? Tanto la educación como la salud, como la seguridad, digamos, interna en las provincias, o la autonomía universitaria, bueno, ahí, de mi caso, por supuesto, no acompañaré esas reformas. Una cosa es acompañar, como te decía, la gobernabilidad, acompañar un presupuesto, como se ha hecho también a nivel provincial o local, siendo Juntos por el Cambio oposición, en algunas instancias con el gobierno provincial o locales, sobre todo en el primer presupuesto, ¿no? Uh-huh. Pero otra cuestión es, por supuesto, si plantea, bueno, lo que te decía recién, digamos, ¿no? Uh-huh. Los límites en lo que es la educación y los valores que representan al PRO y a Juntos por el Cambio.
Uh-huh. Bueno, se ha mencionado también obra pública cero, garantizar aquellas que ya están licitadas en ejecución, porque hay contratos, pero obra pública cero. ¿Qué implica eso? ¿Cómo afectaría o beneficiaría a La Pampa?
Bueno, ya empezó eso de alguna manera con el presupuesto que mandó Massa, ¿no? La terminal de Santa Rosa no está en el presupuesto, no porque ganó Milei, sino porque Massa no lo había considerado. Espero que se garanticen las obras que estamos esperando hace tanto, como el acueducto General Pico, digamos, ¿no? Porque seguimos tomando agua con arsénico, y esa es una obra que ya está firmada, digamos, y tiene que volver a licitar. La ejecución, exactamente. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuál es el presupuesto que manda el presidente de la Nación. Yo lo desconozco, por supuesto, y tendrá él el derecho de mandarlo, y lo debatiremos y veremos cuál es el nivel de ajuste que está haciendo, entendiendo que también a nivel provincial el gobernador ha hecho un ajuste en las cuentas públicas y todos los gobernadores están planteando un presupuesto acorde a la realidad de la Argentina.
Bien, y después de lo que sucedió el domingo, digamos, del balotaje de los resultados, ¿qué se habla acá en La Pampa con ya sea legisladores de Juntos por el Cambio, intendentes? ¿Cuál es la perspectiva que están manejando?
Bueno, de estar atento a cuáles son los pasos que lleva adelante el próximo presidente, ¿no? Hay algo que está garantizado por supuesto, los intendentes y los gobernadores, que es la coparticipación. En eso no hay margen, digamos, para que haya un cambio, porque necesita la aprobación de cada provincia, son leyes marco, digamos, son garantías constitucionales, ¿no? Y en muchos casos materia federal, como planteaba la educación o la salud. Y en ese sentido es, por un lado, en algunos sectores, alivio de que no haya ganado el gobierno o que se haya puesto un freno al kirchnerismo, pero también estar atento a cuáles son los pasos de este nuevo esquema. Como te había dicho, es muy posible que cambie la configuración del poder de la Argentina, de como la conocemos hoy, de las distintas frentes electorales o alianzas, y desde mi punto de vista yo creo que ante esa posibilidad hay que seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio. Creo que en La Pampa se tiene que lograr un frente común con, por supuesto, quienes fuimos a la elección juntos ya hace varios años, con el radicalismo, con el MIR, con el PRO. En esta elección no pudimos sumar al MOFEPA en la elección de mayo, y yo creo que eso es algo a reconsiderar y pensar que si queremos ganar la provincia, como estuvimos cerca con la candidatura de Martín Berongaray en mayo, tenemos que trabajar en un frente más amplio, porque bueno, hay por supuesto el 45% a acompañar al gobernador, pero el otro 55% no ha optado por él, y creo que ahí hay una posibilidad de ganar la provincia de La Pampa, pero bueno, por supuesto hay tiempo para construir esa alternativa y no es cuestión de sumar a todos por sumar, ¿no? Hay que coincidir en la idea y en el modelo de provincia.
Martín, ¿y vos ves unas sesiones ordinarias medianamente, digamos, razonables en términos de que cada ley que se envíe al Congreso no sea entrar en un debate que no tenga solución de continuidad? Pienso también en lo que pasó con el Congreso durante todo este año, las pocas sesiones que hubo, la dificultad seria en términos de justamente de gobernabilidad, de encontrar puntos de acuerdo, incluso también en leyes que tuvieron de protagonista la provincia de La Pampa, lo que significó haber llegado con un mandato, después tener que entrar en la lógica del Congreso y readecuar las votaciones. ¿Cómo prevés vos que va a ser este año legislativo, por lo menos en términos de gobernabilidad, con un poroteo tan ajustado de una fuerza y otra?
Bueno, creo que va a ser una dinámica difícil, ¿no? Entendiendo que hoy La Libertad Avanza va a tener cerca de 40, 45 diputados, el PRO 40, el radicalismo, si logra unir con Evolución, unos 30, 35, quedan 8 de la coalición cívica, el actual gobierno o el oficialismo con 106 diputados, pero que posiblemente eso se divida, digo, como pasó igual en 2015, ¿no? En un bloque de los gobernadores y en un bloque quizás más asociado al kirchnerismo o a la cámpora, y después hay que ver, digamos, los bloques intermedios, si es que quedan. Creo que viene una dinámica compleja, hay que ver cómo se reconfigura, para mí, lo decía el domingo, necesitamos una Argentina de consensos básicos de cómo crecer, entendiendo que el país necesita ver cómo bajar los impuestos a la producción, pero eso se hace creciendo, digamos, ¿no? Hoy no, uno no puede, digamos, pensar en borrar un plumazo todo el andamiaje impositivo, porque no podríamos, lo hablábamos hoy, ¿no? Claro. Poder acompañar a las provincias, tener una buena educación, una salud. Pero evidentemente hay que hacer un cambio de paradigma porque no estamos teniendo los resultados que la sociedad está esperando, y esto habla de toda la política, digo, no de solo el oficialismo.
Y te llevo a otro tema que para nosotros también es de mucha sensibilidad, que tiene que ver con los recursos hídricos, con un posicionamiento histórico de la provincia, digamos, porque ahora Mendoza se va a sentar en otras condiciones, digamos, hay un repunte muy importante de Cornejo, en primer lugar, pero también de todo lo que es, digamos, Juntos por el Cambio mendocino, y también, bueno, un Petri que va a volver para quedarse desde Mendoza. Digamos, ¿cuál va a ser tu posicionamiento con relación a cualquiera de las leyes que puedan tener injerencia en el tema de las cuencas compartidas de la provincia, y cómo crees que va a votar el bloque opositor?
En mi caso, el mismo que he tenido siempre. Los recursos hídricos son también de los pampeanos, son recursos interprovinciales. Mendoza no puede apropiarse como hizo el Atuel ni el río Colorado, y en ese sentido he tenido discusiones cuando nos tocó ser gobierno con nuestro espacio, y también actualmente con algunas medidas que había tomado el oficialismo nacional, ¿no? El desmero de los derechos de la Pampa, con lo cual yo nunca voy a votar en ese sentido algo que perjudique nuestros ríos. Tengo un estudio muy detallado de cómo incluso localidades, ¿no?, de la provincia de La Pampa, sin un manejo provincial, como es, o sin una política provincial, ¿no?, como es el caso del 25 de mayo, al no tener cloacas se está contaminando el río Colorado. Y eso, digamos, va más allá de quien gobierne. Creo que en ese sentido nosotros, si luchamos, digo, como pampeanos, ¿no?, incluido el oficialismo, por nuestros ríos, bueno, también tenemos que mirar qué estamos haciendo con los desechos de nuestras localidades y cómo no tenemos un tratamiento en ese sentido. Con lo cual, planteen la ley que planteen, yo voy a estar en la misma línea que estuve tanto cuando me tocó ser oficialismo en Juntos por el Cambio, como ahora que me tocó ser oposición, en defender los derechos de los pampeanos.
Martín, ayer cuando el gobernador y el ministro de Hacienda, Sergio Guido Bisterfeld, perdón, presentaron el presupuesto, hablaron de una pérdida, si querés, de 46 mil millones de pesos para la provincia de La Pampa en los fondos que se consideran discrecionales, es decir, que llegan a la provincia por alguna gestión o por alguna relación que pueda entablarse a nivel institucional. Los diputados, digo, ¿pueden hacer eso? ¿Vos te proponés hacer eso, si es que pueden? Si no pueden, no sé, pero, digamos, de alguna manera trazar los vínculos institucionales como para que, no sé si esa plata, pero sí llegue otra plata a la provincia.
Todo lo que pueda transformarse en obras para la provincia, para las localidades, digamos, siempre he estado en tratando e intentando esas gestiones, gobierne quien gobierne. Lo que vos planteabas, son recursos discrecionales que los presidentes direccionan, no el Congreso. Ahora, sí me sorprende que el gobernador haya mandado el presupuesto sin ver el presupuesto provincial, sin ver el presupuesto nacional, con lo cual no sabemos qué es lo que viene y qué es lo que va a presentar el presidente electo. Por eso te planteaba que el ajuste lo ha hecho primero el gobernador de La Pampa, cuando normalmente, y siempre esto fue así, primero se presenta y se aprueba el presupuesto nacional y después la provincia lo adapta. Se ha votado presupuestos en diciembre, en enero, digamos. Esto ha pasado siempre, con lo cual sorprende el ajuste, pero bienvenido sea si es que da racionalidad sin perder ningún derecho. Esto quiere decir que se estaba gastando de más, evidentemente.
Bien, y en base a eso, para explicar, ahora Milei presenta su presupuesto, eso medianamente algo decías, por ahí en enero, diciembre se ha tratado, digo, ¿cuándo se trata? ¿Cuándo se conoce? digo, lo que ha sucedido siempre. No sabemos qué va a pasar, obviamente, pero como para tener en claro meses, bueno, o sí, plazos, por ejemplo.
Sí, por supuesto. En el 2015, cuando cambió el gobierno de Macri asumió con un presupuesto ya aprobado por la gestión anterior, lo que a nuestro criterio, digamos, no era lo correcto. Actualmente, el presidente va a tener 20 días, ¿no?, a partir del 10 de diciembre, 21 días para enviar y tratar un presupuesto. Yo creo que hay margen para poder debatirlo y si es el interés del presidente, aprobarlo. ¿Por qué digo esto? Porque también pasó lo mismo en 2019 y había una predisposición para poder debatir un presupuesto y Alberto Fernández definió comenzar a gobernar con una prórroga presupuestaria, ¿no? Sin haber mandado un presupuesto. Con lo cual dependerá de la voluntad del presidente electo en ese sentido. Yo considero que siempre hay que gobernar con un presupuesto porque eso también limita de alguna manera los gastos discrecionales que puede tener un presidente. Y de alguna manera da claridad a la sociedad. Así que esperemos que el Congreso, como planteamos hoy en la pregunta, bueno, sesione, debata y lleguemos a acuerdos, porque también llegamos a esta situación por las dificultades de la dirigencia política de buscar consensos en cuestiones básicas.
Bien, bueno, el lunes, al otro día nomás del balotaje, el presidente electo anunció su intención de privatizar, por ejemplo, YPF, los medios públicos, en los cuales estamos, nosotros también somos parte, ¿no?, con Radio Nacional, Telam, la televisión pública, pero eso necesita también del consenso, por lo que entendemos, del Congreso Nacional. ¿Cuál va a ser tu posición?
Bueno, a ver, primero, YPF no es pública, es una empresa privada, es una sociedad anónima, por supuesto con participación estatal del 51% y es de alguna manera el gobierno, digamos, de quien le toque, quien da los lineamientos de YPF como empresa principal del sector energético. Yo considero que eso es una buena política y tiene que seguir adelante, no considero que haya que vender hoy las acciones del Estado, porque incluso estaríamos vendiendo barato los recursos de todos los argentinos y YPF se tiene que recomponer, que entiendo que también es lo que dijo el presidente electo. Uh-huh. Y YPF recompuesta y ganando, digamos, y creciendo, me parece que eso hace bien. Yo soy partidario que las empresas públicas tienen que tener ganancia y no déficit. Y un ejemplo es Aerolíneas Argentinas, y es un debate que hay que dar de por qué Aerolíneas Argentinas no es eficiente y se gasta 2 millones de dólares por día que aportan todos los argentinos, sobre todo los que menos tienen, que pagan el IVA y que difícilmente puedan acceder a subirse un avión, porque en ese sentido se termina subsidiando a la clase alta, ¿no? Con lo cual el debate para mí no es privatizar aerolíneas o los medios públicos. Los medios públicos son debate porque no es una empresa, digamos, ¿no? Pero aerolíneas, y no hacerla eficiente. Y con respecto a los medios públicos, no entiendo el sentido de privatizarlo. Habrá que ver qué es lo que manda el Congreso, pero me parece que no es una cuestión de déficit fiscal en ese caso. Claro.
Bien, Martín, y te hago una última de mi parte, por lo menos. Cuando se habla siempre de la relación entre los diputados nacionales y los gobiernos provinciales, por ejemplo, los gobernadores aquí en la provincia siempre dicen que tienen que ir a gestionar cosas para la provincia. ¿Está bien? Bueno, vos marcabas esto de que tu idea de la diputación tiene que ver con, en todo caso, marcar las cuestiones que te parezcan bien o los lineamientos que te parezcan bien del gobierno nacional y acompañarlos. ¿Cuál es tu visión del rol del diputado? O sea, ¿cómo te parás frente a eso, digo, ¿no? Porque los diputados oficialistas, por ejemplo, los senadores también, medio como que la onda es, bueno, el gobernador pide algo para la provincia, nosotros tenemos que ir a gestionarlo. Y no sé cómo lo ves vos a eso.
Bueno, he tenido diferentes experiencias. Como te decía, digamos, cuando me tocó ser gobierno, o fuimos gobierno nacional conjunto por el cambio, he podido gestionar, digamos, obras o distintas iniciativas y, por supuesto, defender esa gestión. Cuando me tocó ser oposición, estos 4 años, he planteado mis objeciones a algunas cuestiones nacionales. No he tenido, la verdad, ningún pedido del gobernador, ni en ese sentido ninguna indicación. Por supuesto, predispuesto a reunirme con quien sea, digo, pero no ha pasado. Entiendo que el gobernador se lo ha pedido a sus a sus diputados o a los diputados de su fuerza. Y en este caso, bueno, se verá por supuesto cómo se termina de reconfigurar, pero es una posición quizás distinta a las que he tenido en las dos anteriores, ¿no? Porque no me tocará hacer oficialismo nacional o provincial, y en ese sentido, si en la medida que yo pueda gestionar algo para nuestro gobernador, digamos, ¿no? Nuestro intendente, o plantear o defender la postura de La Pampa, lo haré, pero es un escenario distinto quizás a los dos que he tenido, o las dos experiencias que he tenido hasta ahora.
Uh-huh. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Bueno, quien pasaba es Martín Maquiera. Él es diputado nacional de La Pampa por Juntos por el Cambio hasta el 9 de diciembre de 2025, es decir que su banca va a estar 2 años más, va a estar representando a la provincia, como él mencionó, defendiendo los intereses de la provincia, y bueno, y de ahora en más lo comprometemos obviamente para realizar notas frecuentemente sobre la posición que tenga el frente o la alianza en esta nueva etapa que comienza la Argentina.
Rebeldes sin cauce, de 8 a 12 por Nacional.